llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Disipo mi llanto.
Uy, erengue pa' bailar.
No hablo de la vida ajena.
Uy, erengue pa' bailar.
Y me alegro con mi canto.
Uy, erengue pa' bailar.
No hablo de la vida ajena.
Uy, erengue pa' bailar.
Y me alegro con
Regresamos con la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Sebastián Córdoba. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, muchas gracias por preguntar. Como siempre, un gusto estar acá grabando programa y más aún de estos temas controversiales, pero bonitos.
Y recientes, básicamente, un poquito.
Exacto.
Bueno, también quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Juliana Puentes Villotti. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Pola Constitucional. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que más que controversial, siento que ha estado en la boca de las personas por el caso de Otoniel. Entonces yo creo que ya espero que más o menos sepan de qué vamos a hablar, y es precisamente del acuerdo de paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es nuestra primera vez hablando sobre esto y estoy muy sorprendida porque realmente, pues, o sea, es un tema muy importante.
No, desde 2016 con el acuerdo, el plebiscito.
Sí. O sea,
se siente como ayer,
pero no.
No hay noticias todos los días de esto.
Bueno, entonces, estimados ciberoyentes, primero lo que tenemos que saber sobre el acuerdo de paz es que fue firmado el 24 de noviembre de 2016 y personalmente yo tengo un recuerdo muy bonito, y es que en ese momento yo estaba en el colegio. Y recuerdo haberme bañado, alistado, estando como lista para ya salir al colegio precisamente, y que en las noticias salieran como lo del acuerdo de paz. Recuerdo muchas imágenes de personas vestidas de blanco y para mí, la verdad, fue como muy impactante. O sea, yo nunca pensé que eso fuera a pasar. Sobre todo porque de pronto también uno tiene influencia de la familia, que de pronto no apoyaba mucho como el acuerdo de paz, que el plebiscito, que no sé qué, pero bueno. Básicamente lo que buscaba el acuerdo de paz era poner precisamente fin al conflicto armado colombiano, que pues duró más de 50 años, y estoy segura que todos los colombianos y colombianas lo hemos vivido de forma directa o indirecta. Además, buscaba precisamente reconstruir esa paz estable y duradera en la que el país básicamente nunca estuvo y contribuir a la reparación, justicia y no repetición de las víctimas. Y por eso se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que está integrado por tres componentes. Primero, el más conocido, bueno, digamos que el que vamos a abordar el día de hoy, que es la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz. Este es el componente de justicia integral dentro del sistema. Y básicamente busca juzgar a las personas que cometieron delitos con ocasión al conflicto armado colombiano. Más adelante vamos a hablar quiénes pueden entrar, quiénes no pueden comparecer ante la JEP, en fin. Y tiene una duración de 15 años que puede ser prorrogado, digamos, o sí, prorrogado por otros 5 años. También el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cuenta con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este no es un mecanismo de justicia, sino es más que todo una instancia en donde se busca esclarecer los patrones de violencia y aportar sobre todo también a la verdad. Y por último tenemos la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado colombiano. Entonces es tratar de entender qué fue lo que pasó con las personas que desaparecieron durante estos años de conflicto. Entonces, ya teniendo eso claro y dado una breve introducción, Sebastián, ¿usted me podría contar la diferencia o qué es la justicia transicional más y que todo? Porque yo creo que lo hemos escuchado un montón, pero pues es necesario definirla, es necesario hablar sobre el tema.
Sí, claro, ni más faltaba. Y es que este es el eje principal de la JEP, de todo el sistema integral de justicia, verdad y no reparación. Y en últimas lo que busca el acuerdo de paz, que es dar justicia de una forma especial. ¿Por qué? Para adaptarlo a las condiciones del conflicto, a las condiciones del país. Y como dicen todos los nombres que hemos repetido y que parecen casi que un trabalenguas, la no repetición de los hechos cometidos. ¿Sí? Pero hay, antes que todo, hay que aclarar que hay diferentes formas de justicia, ¿no? Y entre ellas hay varias teorías, diversos exponentes, filósofos, juristas, de todo, mejor dicho. Lo que nosotros nos vamos a concentrar es en la transicional y la retributiva. La transicional, ¿cuál es? Es aquella de la JEP. La retributiva, que ya ampliaremos. La retributiva es la que vemos más común en el día a día. Creo que es la idea general del derecho, ¿no? Y tiene una fuerte base penal, que es la teoría de la pena, que sostiene que la retribución es proporcional a una respuesta moralmente aceptable a la falta o crimen. En español, Juliana, que lo castiguen por lo que hizo, que lo que usted hizo tiene un castigo y ese castigo es justo, es proporcional al daño que le hizo a la persona, a la sociedad, pues claramente dependiendo del crimen. Y en razón de esto, usted va a pagar cierta pena en cárcel, en dinero, restringiendo ciertos derechos, que pues el Estado está facultado para hacer eso. Y ese es como el concepto general de justicia que se tiene. No, usted hizo algo, paga por ese algo. Ese, sí, siento que...
por haber incumplido la ley, básicamente.
Sí, y es directamente proporcional a lo que hace. No es lo mismo si se roba una manzana a si se roba 3 mil millones de pesos. El castigo será... pues esperaríamos.
Sí,
pero...
en Colombia todo puede pasar.
Sin embargo, la justicia transicional tiene otro enfoque. Y es la, la verdad y la no reparación, y las Naciones Unidas la define como toda la variedad de procesos y mecanismos asociados a los intentos de una sociedad, la colombiana en este caso, por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Y pues creo que después de 50 años de conflicto, innumerables violaciones a derechos humanos, tragedias, masacres... miles de víctimas en el país, lo que busca el país y lo que busca la justicia transicional se adapta bastante bien a esta definición. Lo que busca es justicia y reconciliación entre todos los actores del conflicto, y por eso justamente es temporal, porque palabras más, palabras menos, no siempre los castigos van a ser proporcionales. Habrá ciertas exenciones, ciertos beneficios, justo por esto es temporal. Pero ¿por qué se hace? Estimados internautas, porque lo que debe hacer la justicia transicional es dar el espacio para la reconciliación, para el diálogo y para propender un espacio bueno, que pueda haber un espacio donde los victimarios y las víctimas y todos los diversos actores del conflicto rindan cuentas, aclaren la justicia y se pare el conflicto, que creo que es lo primordial del sistema de justicia transicional. Por lo que tiene cuatro principios de las normas internacionales en derechos humanos, y a raíz de esto es en lo que se desarrolla, y que a grandes rasgos también son las obligaciones de cualquier Estado, que sería primero investigar y procesar a las violaciones graves de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Segundo, el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido las personas desaparecidas, que en Colombia tiene especial trascendencia, pues hay que recordar, no solo estaba las FARC, también estaba los narcos, que aquí no entran en el sistema de justicia, están los paramilitares, el Estado mismo, entre otras, que han cometido abusos, todos en mayor, menor medida, y en últimas, las víctimas son las que más sufren, son las que no conocen a sus hijos, no saben qué pasó con ellos, no saben la suerte de sus familiares, sus amigos, sus allegados. Y eso es lo que busca, esa es una de las obligaciones principales de la justicia transicional. Tercero, es el derecho de las víctimas de las violaciones graves de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a obtener reparación. Que no sé, Julián, aquí usted qué opine, eso es una línea de discusión en la Corte Interamericana y en la JEP misma. ¿La verdad cuenta como reparación, como tal?
Pues es que precisamente recientemente tuvimos, digamos que, bueno, Colombia tuvo un diálogo con la Corte Penal Internacional, Sebastián. Y los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, estos delitos en principio deberían ser juzgados por la CPI. por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, teniendo en cuenta como el marco del conflicto armado en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz, de alguna forma como que la CPI dice, listo, ustedes están haciendo un proceso de justicia transicional, están pasando de un conflicto o un contexto de guerra a un contexto de paz. Entendemos que durante ese conflicto de guerra sucedieron crímenes que no deberían ser, digamos que perdonados por nosotros, por decirlo así. Sin embargo, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer una excepción. Y vamos a hacer una excepción porque ustedes están en un proceso de paz. Entonces, esa es como la aclaración que hay que hacer ahí. En caso de que Colombia incumpla con esa obligación, en caso de que no se repare las víctimas, en caso de que no se cumpla con todo lo que busca el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues precisamente ahí sí podría intervenir la CPI.
Claro, claro. Y siento es lo importante, ¿no? Es un como un parte de tranquilidad para todos. En caso de no funcionar, pues ahí está la CPI. Serán más años, sin dudarlo, será más polémico.
Y también que ya nos toca empezar a, digamos que, entender cómo funciona el derecho penal internacional, porque juzga, por ejemplo, la CPI juzga son sujetos, no estados. Entonces, ¿a quién se va a responsabilizar? O sea, sí, otro cuento.
Sí, no, y pues después a ver la reacción de las ex FARC, de cómo...
No, y sobre, yo digo que sobre todo nosotros tenemos una deuda es con las víctimas. O sea, eso es lo más importante y yo creo que es lo fundamental dentro de todo este proceso.
Exactamente, y alrededor de eso es que está integrado el sistema, ¿no? Y la JEP misma. Y este es el motivo por el que se da, bueno, antes de continuar, la cuarta obligación es la... Justamente, como decía Juliana, la obligación del Estado de impedir, mediante las medidas que sean necesarias, que las atrocidades vuelvan a producirse en el futuro. Es decir, la no repetición que beneficia al país, a las víctimas, y es lo mínimo y lo que debe hacer cualquier país sin dejar atrás en la memoria los hechos sucedidos. Pero, ¿por qué se da este tipo de justicia transicional y no la retributiva? Creo que pues... normalmente, y esa era una de las mayores críticas que se le hacía al proceso de paz en el momento del plebiscito, ¿cómo se le van a bajar las penas? ¿Cómo va a hacer esta justicia transicional? ¿Por qué no van a pagar por todas las atrocidades, que fueron atrocidades, que cometieron la guerrilla, los paras y el Estado? ¿Sí? Y esto tiene varios motivos. Primero, el bien mundial de la paz, el derecho, el principio mundial de la paz, que está en las Naciones Unidas, es el objetivo mismo de las Naciones Unidas, y es un deber, un derecho y un valor y un principio dentro de la Constitución colombiana. Y que, en palabras coloquiales, hay que tragarse ciertas cosas para evitar la guerra. Y son cosas que, no crean lo contrario, son pesadas de aceptar, pero es un bien mayor pasar la guerra. Igual no es que no haya penas, ¿no? No es que haya completa impunidad, ya ahondaremos más en eso. Pero el eje central de la justicia transicional es evitar la guerra, dando ¿qué? Oportunidades, primero, de diálogo con las víctimas, poniéndolas de centro. Segundo, dando esclarecimiento a la verdad. Tercero, hay que tener en cuenta que el conflicto armado aquí en Colombia fue de carácter político. Las FARC eran una guerrilla marxista-leninista, creo, si no estoy mal. Y tenían una voluntad política, tenían una necesidad, en sus palabras, pues, de ser escuchados, de hacer parte del sistema político, que les fue negada. Y la idea es, primero, integrarlos. Y para que se integren, tiene que haber... Nadie se va a entregar, nadie va a dejar atrás su lucha ideológica, todo el sistema que construyeron, y con las catastróficas consecuencias que se construyó mediante la guerra por 50 años, y mucho menos para irse a la cárcel otros 60 sin poder lograr lo que pues en su ideario buscaban, que era buscaba esta guerrilla. Sin embargo, eso no quita que haya sanciones, eso no quita que haya castigos, penas, lo que es, se baja la cantidad. ¿En aras de qué? De lograr justamente este propósito mayor, la verdad, la paz y la no repetición. Entonces no sé, Juliana, si nos pueda expandir sobre las penas y las sanciones.
Sí, Sebastián, quiero hacer dos aclaraciones. Entonces la primera es sobre quiénes pueden comparecer ante la JEP, porque siento que esto va a ser importante para entender cuáles son las sanciones que les van a aplicar a cada persona. Van a poder comparecer los miembros que hayan pertenecido a las FARC-EP o los miembros de un grupo armado que haya firmado un acuerdo de paz con el gobierno nacional, que pues hasta el momento no ha sido ninguno, entonces únicamente FARC-EP. Lo segundo, los miembros de la fuerza pública, entiendas esto como Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Fuerza Armada, los miembros no integrantes de la fuerza pública, pero digamos que pertenecientes al Estado, como empleados o trabajadores de entidades descentralizadas, ya sea por servicios o territorialmente. También las personas que hayan participado en la protesta social y se hayan, digamos que hayan sido judicializadas o procesadas por haber cometido un delito dentro del marco de la protesta social. Y esto es interesante porque uno diría, ¿y por qué? Y es que precisamente, digamos que teniendo en cuenta que una de las luchas o una de las banderas de las FARC fue como habérseles negado esa participación política, se entiende que en el marco de la protesta las personas estaban ejerciendo ese derecho a, digamos que a manifestar su inconformidad con el gobierno actual de los diferentes años a lo largo de este tiempo. Entonces por eso también están incluidas estas personas. Y por último, los terceros civiles que hayan contribuido o financiado en la comisión de los delitos en el marco del conflicto armado sin tener que necesariamente haber pertenecido a un grupo armado. Y esto va a ser muy importante porque más adelante lo vamos a abordar con el caso de Otoniel, entonces ténganlo presente, ciberoyentes. Pero teniendo esto claro, entonces, ¿cuáles van a ser las sanciones? Si estas son las personas que pueden comparecer, entonces les va a aplicar una sanción propia. Esto significa que las personas tienen una voluntad de querer aportar a la verdad, querer ayudar a reconstruir precisamente la verdad y la reparación de las víctimas. Y esta sanción tiene como un componente principal la restauración. Entonces, cuando uno se presenta a la JEP, tiene que presentar un régimen de condicionalidad, digamos, o una solicitud en donde usted básicamente va a decir, mire, yo conozco esto y como conozco esto, quiero aportar esto a las víctimas. De esta forma las voy a reparar. Esto es lo que yo les voy a dar a ellos. Entonces, quiero que lo tengan muy presente porque eso es básicamente como el principal fundamento de las sanciones propias. La restauración de las víctimas, que va acompañado de un componente retributivo, que en este caso es una sanción de cárcel, pero es privación de la libertad, no carcelaria, o sea, no es en una cárcel como tal. Y es de un tiempo pues mucho menor a las sanciones que se encuentran en, digamos que la justicia ordinaria, pues porque estas de 5 a 8 años. También tenemos las alternativas, las sanciones alternativas, que son aquellas que se le aplican a las personas que reconocen verdad, pero de forma tardía. O sea, no al inicio del procedimiento, sino después, cuando ya se arrepintieron, básicamente. O sea, literalmente como al final del procedimiento. Y las ordinarias, que es cuando básicamente usted sí comparece ante la JEP, pero dice, yo no voy a aportar a la verdad, y simplemente pues se le aplica una sanción de privación de la libertad, que si ya va mucho mayor y es hasta de 20 años. Entonces, ya teniendo claro esto, digamos que lo más importante, y yo creo que también lo que uno opinaba con mucha desinformación cuando se dio todo el tema del plebiscito, fue decir como, vea, esta gente no va a pagar nada de cárcel, esta gente no va, o sea, no va a aportar a nada, y ya, o sea, van a quedar impunes todas sus, digamos que todos los delitos que cometieron en el marco del conflicto armado, pero no es así. Y es que precisamente muchas veces una, digamos que una opción no es siempre la cárcel o la privación de la libertad, sino que puede ser mucho más importante, por ejemplo, para una víctima, ese tipo de sanciones que permiten que haya una restauración del daño que se le hizo. Yo le pongo acá un ejemplo muy bonito, y es que recuerdo mucho haber leído un caso de una comunidad, precisamente la comunidad LGTBIQ+, que se encontraba en un municipio en donde, pues, digamos que había una presencia bastante machista, por decirlo así. Entonces, estas personas no podían ser, o sea, no podían expresar su identidad de género, no podían expresar su identidad sexual, y digamos que la forma de reparación para estas personas fue que precisamente les dejaran hacer un reinado. Un reinado. No querían plata, no querían de pronto algún tema agrícola, no querían un emprendimiento, querían un reinado. Y de eso se trata la JEP, de eso se trata la construcción de la paz. Dar a las personas lo que necesitan y no lo que creemos que necesitan.
Claro, sus necesidades son
diferentes.
Son diferentes. Lo que ellos quieren no es, pues también, de pronto, ver cómo la persona está en la cárcel, sino que, no sé, de pronto es una analogía extraña, se están cambiando años de cárceles por la dignidad de las víctimas. Están cambiando esos años de cárcel, esas penas que normalmente se harían en la justicia retributiva, por la verdad y la no repetición de eso. Y sí, pues en últimas, puede que uno desee, las víctimas, el resto de personas, el resto del país, ver que cumplan los sólidos 60 años en la cárcel por los crímenes, pero no sé si la dignidad de las víctimas tiene precio y la tranquilidad de que el conflicto cese y que no haya más nuevas víctimas.
También es un compromiso del Estado, ¿no?
Sí.
O sea, otro ejemplo que ahorita se me ocurre, que también me pareció, o sea, siento que refleja mucho lo que también es la JEP, fue un campesino que básicamente lo que quería era que le ayudaran a ponerla cerca de su lote. No quería nada más, quería que el victimario le ayudara a ponerla cerca de su lote.
Muy simbólico, ¿no?
Muy simbólico, exacto. Entonces, creo que también este es un mensaje para las personas que decían como, no, ¿cómo es posible que estas personas no vayan a pagar cárcel? No sé qué. Sí, pero pues mire, de pronto también lo que es necesario para quienes, o lo que querían las personas que realmente fueron víctimas directas.
Por supuesto, claro que sí. Igual como este, hay muchísimos ejemplos más. Y es una justicia dialógica, ¿no? Lo que busca la JEP es un diálogo entre víctimas y victimarios. Y aquí le traigo varios ejemplos, Juliana. Por ejemplo, el 7 de abril de este año, 200 víctimas de Pasto y Tumaco, entre individuales y colectivas, pertenecientes a organizaciones con enfoque de género, enfoque étnico, campesinos, entre otras, dialogaron con las víctimas y estas les pidieron perdón. Claramente no es lo mismo, hubo y habrá otros tipos de reparación, pero este fue un primer paso muy importante. Otro ejemplo también puede ser el caso de los últimos días, no sé si lo haya visto Juliana, que es que Germán Darío Flores Jiménez se le encontraron los restos. Fue de las primeras víctimas del conflicto, era un joven de 21 años, murió por allá por el inicio del conflicto. Y encontraron los restos y la familia pudo estar en paz. ¿Gracias a qué? A las declaraciones, a los testimonios, a la voluntad de llegar a esta verdad y a esta reparación, que en últimas es devolverle la dignidad a una familia, poder llorar a sus víctimas en paz y tener la tranquilidad de que no va a haber repetición por parte de estas y que en últimas no habrá futuras víctimas de esto, y paz. Paz para ellos mismos. Pero bueno, ya habiendo explicado toda la estructura, la intención, la base social de la JEP, ¿qué tiene que ver aquí Otoniel? Porque están las noticias últimamente. ¿Qué tiene que ver este capo del narcotráfico con la JEP?
Sí, Sebastián, bueno, como se acuerda que yo le comenté a usted y a todos los ciberoyentes al principio del programa quiénes podían comparecer ante la JEP. Bueno, esto es importante porque digamos que dentro de esas personas están los terceros civiles. Yo le dije muy clarito, terceros civiles son aquellas personas que no pertenecían a grupos armados, pero que colaboraron o financiaron la comisión de delitos en el marco del conflicto armado. Entonces, esto digamos que ha sido como un abrebocas o una entrada para que precisamente paramilitares, empresarios y todos aquellos que hayan participado en el conflicto armado puedan aportar a la verdad. Pero digamos que eso también hace que algunos se aprovechen. Y para eso está una de las salas, y muchas de las salas que tiene la JEP, que se llama la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que conoce, digamos, que aquellas solicitudes de personas que son terceros civiles y quieran aportar a la verdad. Entonces, ¿cómo pueden, digamos, que entrar a la JEP, o si cómo pueden comparecer a la JEP? Tienen que cumplir con tres factores: no personal, material y temporal. Temporal, básicamente, que los delitos hayan sido cometidos antes del año 2016, 1 de diciembre de 2016. Otoniel que dijo, mire, mis delitos, que digamos que están de la mano, que fueron cometidos con ocasión del conflicto armado, fueron desde el año 2007 al 2009, entonces, digamos que cumplo con el factor temporal. Factor personal, yo lo hago en calidad de tercero civil, entonces también. Y el último, que es el factor material, precisamente que esos delitos hayan sido cometidos con causa, con ocasión, relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano. Sin embargo, si uno lo ve así, digamos que sin analizarlo a fondo, uno dice, este man puede entrar a la JEP, él puede aportar a la verdad, puede ayudar a las víctimas, pero no.
Y saltarse la condena, ¿no?
Exacto. ¿Por qué? Porque hay beneficios penales para estas personas. Y pues tiene prácticamente, o sea, Otoniel tenía casi 120 órdenes de captura. Entonces era muy beneficioso, pero entonces por esto es muy importante que existan, digamos que ese filtro para ver quiénes realmente quieren aportar a la verdad. ¿Y cómo lo hacen? Entonces lo que dijo la sala fue como, mire, yo entiendo lo que usted me está diciendo, sin embargo quiero decirle tres cosas. La primera, factor personal. Usted dice que lo hace en calidad de tercero civil. Nosotros tenemos, digamos que dentro de nuestra investigación y de toda la, sí, digamos que de toda la información que tenemos sobre usted, en ese momento en el que usted dice que usted cometió los delitos, usted ya era, digamos que la cabecilla de un frente paramilitar, y de eso no hay dudas. Incluso hay pruebas. Entonces ya no está cumpliendo con ese factor personal, pues porque precisamente sí hacía parte de un grupo armado y ya no es un tercero civil. Segundo, usted puede cumplir con el factor temporal, listo, pero esos tres factores son concurrentes, o sea, se tiene que cumplir con los tres, no solamente con uno o con dos, sino con los tres. Y tercero, el factor material. Puede que usted se haya contribuido, digamos que, a la comisión de delitos en el marco del conflicto armado, pero usted también fue paramilitar. Y como usted fue paramilitar, existió, digamos que, un proceso de desmovilización con los paramilitares que se llamó Justicia y Paz. Entonces usted tuvo que haber comparecido ante Justicia y Paz. Este es un proceso de paz que es diferente, ¿no? Porque este es un proceso de paz y el otro fue un proceso de desmovilización. Pero usted, si quiere realmente aportar a la verdad, lo que sí puede hacer es, por ejemplo, atender a la AJEP como en calidad de víctima, perdón, de testigo, o ir a la Comisión de la Verdad, en donde pues realmente puede aportar a la construcción de paz. Eso fue lo que básicamente dijo la sala de definición de situaciones jurídicas. Creo que fue un análisis muy concreto y necesario para la ocasión, porque también ese tipo de filtros permite que no se vaya a corromper la justicia transicional que va para las víctimas.
No, por supuesto, y esta es mucha de las críticas que le han hecho a sistemas de justicia transicional alrededor del mundo, y por eso internacionalmente se le aplaude tanto a Colombia en el apartheid. Sacaron a alrededor de 20.000 personas que eran conocidas como víctimas. En África, en Timor Oriental, también el proceso de justicia transicional excluyó muchas personas, pero por el temor de justamente esto, de que personas que realmente no tenían ninguna relación con el conflicto, que no tenían ningún motivo, ningún aporte sustancial a la justicia, ¿verdad? Y no reparación de estas.
No repetición,
gracias. De estas, recibieran los beneficios, y eso pues en últimas termina es corrompiendo el fin mismo de la justicia transicional y corrompiendo también esta búsqueda de paz en la que están todos los países y la que desean todos por lo que se hace.
De acuerdo.
La justicia transicional. Pero también es importante recalcar que justo estos requisitos son esenciales y pocos sistemas de justicia transicional en el mundo los tenían, porque justamente por el carácter plural de nuestro conflicto, que llevamos repitiendo un buen ratico, y es que no era necesariamente una guerrilla marxista como pudo haber sido en Vietnam contra el Estado, o viceversa. El conflicto tiene raíces agrícolas, rurales, históricas, de violencia entre partidos políticos, de violencia del Estado, de violencia en el campo. Ignorar estos factores, ignorar que no solo era un ideario político, sino una forma de protesta y búsqueda de justicia y de evitar justamente esto por parte del Estado fue, y de empresarios también, fue una forma en la que se prorrogó este conflicto y lo que causó tanta sangre y tanto dolor en el país. Entonces hay que reconocer este carácter plural y desearle lo mejor a la AJEP, que logre sus objetivos.
De acuerdo, Sebastián. Recordarle a los internautas que nuestro compromiso es con las víctimas y con nadie más.
Exacto.
Gracias a todos y todas los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y espero que hayan disfrutado tanto este episodio como nosotros.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.